Los niños, no sé, nuestra hermana Marian creo que está preparada para que salgan y tendrán un tiempo con ella. Amén.
Mientras los pequeños pasan. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga muchísimo. Doy gracias al Señor por este tiempo. Me ha tocado estar en la alabanza ahí detrás con los pequeños. Y es una bendición, no solo cuando canta el pueblo de Dios, sino cuando canta el pueblo pequeño de Dios, porque cuando los pequeñitos cantan, es un gozo escucharlos a ellos, ¿eh? Porque es una manera de que ellos están expresando también de una u otra manera el agradecimiento a Dios por medio de la alabanza. Y eso nos da alegría, hermanos, porque la iglesia tiene que cuidar a nuestros pequeños. Son los que van a recibir la herencia de Dios de parte de nosotros. Amén, hermanos. Pues hace semanas estuve compartiendo un pequeño estudio de Abraham. Y bueno, pues hoy continuaremos y lo finalizaremos para que no sea tan largo. Vamos a dejarlo continuar donde lo hemos dejado y lo vamos a tratar de cortar para finalizar el pequeño estudio. Vosotros sabéis que en la Biblia a Abraham se le conoce como el padre del padre de la fe. Gracias, Higinio, porque es el. Pero el resto sabemos que lo conocemos como el padre de la fe. Pero si tú te pones a pensar un poco, ¿por qué le llamaban el padre de la fe si en la Biblia hay muchos personajes que creyeron en Dios, tuvieron fe en Jesucristo y también obedecieron a Dios? ¿Por qué Abraham era especial? ¿Por qué a Abraham se le atribuye el padre de la fe cuando también tenemos a David, a José, a Moisés, tenemos a los discípulos de Jesús, a Pablo? No, pero Abraham lleva un título que marca bastante el carácter de Abraham. Y recuerden que Abraham tuvo un llamado y la última vez que estuve hablando con vosotros, vimos que Abraham también fracasó en el camino de la fe. No es que le fue bien, él tuvo tres fracasos. Creo que como tarea dijo, buscad esos tres fracasos. Algunos me dijeron este, sí, pero tuvo tres fracasos, tres desobediencias a Dios. Pero hoy vamos a ver un pasaje muy conocido de la Biblia que creo que pondrá en evidencia por qué Abraham se le llamó el padre de la fe. Así que acompañadme en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 8. Pasaje o historia de escuela dominical muy conocida, muy conocida. Génesis capítulo 22, del 1 al 8 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: Heme aquí. Y le dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él le respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. E iban juntos. Un día, Abraham le dicen: Sal de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Os acordáis de ese pasaje? Capítulo 12 de Génesis. Es curioso cómo se maneja esta situación, porque cuando nosotros vamos a viajar, en mi caso, cuando voy a viajar, mejor no me involucro en el viaje porque nos volvemos todos locos. hay que armar la maleta, hay que saber a dónde vamos, siempre faltan cosas, siempre cuando estábamos armando la maleta, yo pienso que solo necesitaré una maleta, pero mi mujer saca 5, no sé de dónde. Cuando tenemos un niño, pues hay que llevar el cochecito, hay que llevar las... O sea, hacemos un itinerario de viaje que es una locura. Y a veces vamos por 2 días o 3, pero llevamos más cosas que las que necesitamos. Es más, en el último viaje le tengo que pedir a Alexis que me preste su coche porque entran más cosas ahí. Porque no se puede. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un viaje o vamos a un lugar, sabemos a dónde vamos. Sabemos lo que necesitamos llevar. Y sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pues a Abraham le dijeron, sal a la tierra que te mostraré. No le dijo cuánto tiempo iba a andar. No le avisaron a dónde iba a ir. No le dijeron qué tenía que llevar. Solo le dijeron, sal. Y ya cuando estemos por ahí te diré que ese es el lugar. Y Abraham hace un acto de fe. Porque seamos honestos. Si ahora te digo, sal y vete al lugar donde vas a recibir una señal y ahí te quedarás con una familia, te lo pensarías más de 2 veces. Si eres joven quizás, porque dices, me voy a la aventura, voy a intentarlo. Pero cuando tienes una familia detrás, te lo piensas mucho más. Y Abraham salió. No le dijeron a dónde iba, pero Abraham salió. Y ya se le contaba eso por fe. Porque había una confianza plena de Abraham a Dios. Y Dios le dijo, tú camina, que ya te diré dónde tienes que ir. Y Abraham fue con su familia, con todos sus siervos y sus carpas. Y no supo hasta dónde llegó, hasta que llegó a un lugar donde le dijo, Dios, hasta aquí tienes que llegar. Este es el lugar que te iba a mostrar. Entonces entendemos ahí que el movernos por fe también involucra una confianza plena. Porque si tú no confías en la persona que te está diciendo algo, no vas a hacer las cosas así por así. Si no, sería una locura. Sería una pérdida de tiempo. Y aquí hay un detalle más. Abraham salió a la edad de... ¿Cuántos años creen que salió? ¿A los 23 o 24? No. Pasaba, dice ya, más de los 70 años. O sea, estamos pensando en una persona con quizás pocas fuerzas. Pero Dios le da una visión, un mensaje, y Abraham obedece. Y hasta ahí podríamos decir, bueno, Abraham se movió por la fe que Dios le daba. Pero luego vemos que Abraham tiene episodios donde también su confianza a Dios no esté totalmente plena, como la de Egipto. Pero aquí hay una cosa, un detalle muy curioso. En la vida cristiana, comparándolas con la de Abraham, la vida cristiana es un crecimiento pleno de confianza en Dios. Nuestra vida cristiana y nuestra fe tiene que crecer plenamente cada día. ¿Por qué? Porque el Abraham que salió de Ur de los Caldeos no es el mismo Abraham que hemos leído en este pasaje. ¿Qué ha pasado en ese medio? Pues Abraham conocía bien quién era su Dios. ¿Cómo conoces a tu Dios? Cuando tu fe crece. Y tu fe crece cuando tu vida espiritual crece. ¿Qué ha pasado? Pues eso es lo que vamos a intentar explicar. Cuando tú confías en Dios, es porque lo conoces. Y conocer a Dios es tu vida espiritual, hermanos. No voy a preguntarte cómo está tu conocimiento de Dios ahora mismo, pero te voy a dar un ejemplo que responde una de las preguntas de teología o de vida espiritual en general. Jesús sana, y eso está en el capítulo Juan 9, y les voy a regalar ese capítulo para que lo leáis en casa, todo el capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Voy a hacer el resumen. Dice la palabra que había un ciego de nacimiento que se acercó y le pidió a Jesús que lo pueda bendecir. La palabra dice que Jesús dio un escupitajo en la tierra y de ahí formó lodo o barro y marcó sus ojos de barro. Y luego le dijo, ve al estanque de Siloé, lávate y verás. El ciego fue de nacimiento, no conocía quién era este Jesús, nunca lo había visto, solo había oído su voz, fue y se lavó los ojos. Y dice que en ese momento recobró la vista. Si sigues leyendo el capítulo te vas a dar cuenta que hay un interrogatorio de los fariseos diciéndoles, ¿qué ha pasado? No entiendo, ¿será brujería estas cosas? Y el ciego le respondió, lo único que sé es que antes veía y ahora veo. Y dice que los fariseos lo expulsaron a este ciego. Y cuando Jesús se enteró que lo habían expulsado, se acercó a él. Y Jesús le hizo la pregunta que se le hace a todos. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y la respuesta del ciego creo que es una de las claves importantes de la fe. La respuesta es, ¿quién es el Señor para que crea en Él? ¿Quién es ese Señor para que crea en Él? Porque este ciego no lo había visto. Y cuando nosotros preguntamos, ¿quién es ese Dios para creer en Él? Es que tiene que haber un interés de conocer en dónde está puesta nuestra fe. ¿Me dejo entender? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En Jesucristo? ¿En tus hijos? ¿En las cosas materiales? El ciego sabía que había sido de bendición y había un milagro en su vida. El ciego sabía que antes veía, antes no veía y ahora ve. Por eso es que cuando Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Él dijo, ¿quién es? ¿Quién es? Porque quiero creer en Él. Hay un interés. Y cuando tú pones tu fe en el Hijo de Dios, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que en Él encontremos la vida eterna, nuestra fe moderna, digamos, nuestra fe cristiana se basa en que hemos puesto nuestra confianza en el sacrificio perfecto de Jesucristo. ¿Amén? Y esa fe tiene que crecer diariamente en el conocimiento de Él. Porque si tú no conoces a tu Dios, no le vas a creer nada. Pero en cambio, si tú conoces a tu Dios, vas a confiar plenamente en Él. Estoy poniendo las bases para explicar lo de Abraham. ¿Entendamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo de esto era Job. ¿Se acuerdan de Job? Job se le caracterizaba como un hombre de fe, con una fe profunda, grande, hombre recto, apartado del mal. Y Dios siempre lo ponía como ejemplo, porque dice cuando se acercó Satanás a Dios, le dijo, quiero tocar a tu siervo. Y Dios que dijo, este es mi siervo. Pero hay una situación muy complicada que vive Job, que Job no lo entiende, porque solamente lo que hemos leído Job entendemos cuál es esa situación. Hay una especie de reclamo de Satanás hacia la vida de Job y Dios dice, no, vamos a probarlo, pero vas a ver que no, porque conocía Dios a su siervo. Y dice la palabra que Job empieza a perder primero sus bienes, su salud, su familia, sus hijos, lo pierde todo. Y cuando pasa, os recomiendo que leáis Job, no voy a contar la historia en general, cuando pasa la experiencia tan mala que Job ha vivido, lo único que dice Job es lo que dice Job 42:5. Dice así, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa eso? Que antes Job conocía de Dios, porque lo había oído y seguía una conducta de fe basada en lo que había escuchado de Dios. Pero al pasar esa experiencia tan dura que Dios había permitido en su vida, ahora dice, ya no solo he oído, ahora te veo, ahora conozco quién es mi Dios. Ahora conozco quién es mi Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, después de unas pruebas tan complicadas, yo sé quién es mi Dios? ¿Quién es mi Dios? Dije, amén, si no me preocupo. Porque si tú conoces a tu Dios, sabes lo que tu Dios puede hacer y lo que tu Dios no puede hacer. Y lo que nunca va a hacer Dios es dejarte solo. Porque tu Dios estará contigo hasta el final de tus días. Es promesa. Todo el sufrimiento de Job, en todo ese sufrimiento de Job, Job no levantó nada contra Dios. Aunque fue inducido, le dijeron, quéjate, quéjate. ¿No ves que todo es culpa de Dios? Y él dijo, no, yo conozco a mi Dios. Yo conozco a mi Dios. Y todo lo que estoy pasando, sea en salud, en enfermedad, en bienes, en economía, yo sé quién es mi Dios y yo sé lo que hará mi Dios. Eso, hermanos, es fe. Eso es apoyarse en tu Dios. Para que te apoyes en tu Dios, tienes que conocerlo. Para que obedezcas a Dios, tienes que conocer. Cuando nosotros obedecemos a alguien, tenemos que conocer a la persona para darle validez de obedecerla. Si no, no le haríamos caso. Nuestros hijos nos obedecen porque somos sus padres. Y muchas veces hay ese conflicto porque a veces no conocemos. Porque las iglesias dicen, ten fe, confía en Dios. Y muchos dicen, sí, sí, pero parece que a veces no conocen a su Dios. No conocen quién es Jehová. Y por más que podamos entender, Dios te llama a que lo conozcas y sepas quién es tu Dios para que en tu vida tengas la seguridad que Dios está contigo. ¿Hasta ahí bien? Si está ahí, está bien, ya podemos cerrar. Yo conmigo ya he cumplido el objetivo. Pero Nahum, hablando de Job, dice en Nahum 1.7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia, y Jehová conoce a ellos en que en él confían. Recuerda, Nahum 1.7 habla sobre esto. Entonces, cuando ya me has entendido, y viendo cómo va el tiempo, las bases de qué es la confianza en Dios. Porque la confianza en Dios, nuestra fe en Dios, se basa en cuánto conocemos de Él, cuánto conocimiento hay en Él. Vamos a hablar lo que acabamos de leer. ¿Qué pasa con Abraham? ¿Qué pasa con Abraham? Antes de entender lo que hace Abraham, leamos lo que dice Pablo sobre él. Y Pablo hace una descripción muy acertada de esta situación. Y Pablo dice en Hebreos capítulo 11, versículos 17, 18 y 19, pero voy a leer hasta el 18. En Hebreos capítulo 11, 17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Hasta ahí nomás, porque otro versículo lo voy a guardar para más adelante. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, en el que había recibido las promesas que ofrecía su unigénito. Habiéndoles dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí está Abraham. Seamos honestos, hermanos. Yo cuando estuve en la escuela dominical y me contaron esta historia, es una historia que tú podrías decir, pues sí, qué interesante, qué bonita, como las que nos cuentan con el David y Goliat y todo eso. Cuando eres niño, creo que recibes esta historia con un asombro. Pero utiliza tu raciocinio de adulto y piensa, ¿quién se le ocurre pedir un hijo de sacrificio? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué Dios le pide semejante cosa? Imagínate actualmente, si a uno de nosotros, y yo te digo desde la perspectiva ya no como una persona adulta, sino como padre. Los que somos padres, cuando amamos a nuestros hijos, es complicada esta situación. Pero aquí Dios le dice, entrégame a tu hijo en sacrificio. si lo lees así de, en plano, es que esto es una locura. Es una de las historias de la Biblia que nos deja un poco perplejos. No parece la naturaleza de Dios. Porque le está pidiendo una atrocidad. Imagínate actualmente que un padre vaya y sacrifique a su hijo. Este hombre está loco, lo llevamos a la cárcel, todo lo impedimos. No funcionaría en nuestra sociedad actual. No encaja. Y no es de la naturaleza de Dios. Y cuando la gente de afuera lee este pasaje, se vuelve loco porque una de las preguntas que hacen es, ¿acaso Dios no es amor? ¿Acaso Dios no tiene misericordia? ¿Por qué le está pidiendo eso? Pero como siempre, he reaccionado a un pensamiento racional o humano, porque lo que Dios hace, a veces el hombre no lo puede entender. Y ahora vamos a ver por qué. Lo primero que tienes que darte cuenta en el detalle es que a Abraham se le pide algo de una manera interesante. Fíjense, la palabra dice en Génesis que Abraham, todo el tiempo que tenía una tienda de campaña, al lado tenía un altar para Dios. Porque Abraham tenía una relación con Dios y al lado tenía un altar. Si Dios hubiese querido el sacrificio de Isaac, le hubiese dicho, Abraham, coge a tu hijo y sacrifícalo ahí. Y no lo pienses, ¿eh? Hazlo ya. Pero no es así. Dios le marca tres pautas, tres palabras que marcan mucho. Le dice, Abraham, primera pauta, ¿eh? Toma tu hijo. Toma tu hijo. Y le resalta, tu único. Porque tenía otro. ¿Se acuerdan quién estaba ahí? Tenía Ismael. Pero le dice, no, toma a tu único. A ese que tú sabes muy bien de quién estoy hablando. Marcando el raciocinio de Abraham. Luego hace una pausa, Dios le dice, Isaac, para recordarle quién es. Y aquí viene la tercera pauta. ¿A quién amas? Diciéndole, ¿dónde están tus emociones? Y llévalo a sacrificio. A un lugar que yo te diré dónde tienes que hacerlo. El otro detalle que tienes que ver en este pasaje es que se demoraron ¿cuántos días? ¿Uno, cinco o diez? ¿Cuántos días se demoraron? 3 días. Porque la palabra dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ponte a pensar, 3 días. Abraham pensando en esto. Mi hijo, la promesa, al que quiero mucho, tengo que matarlo. Si yo con un problema, a veces nos damos vuelta una vez, cuando la cabeza nos empieza a trabajar el coco así una y otra vez, nos volvemos a veces locos y nos estresamos. Imagínate, Abraham, 3 días pensando en... Porque Dios no dice ni más ni menos palabras, ¿eh? Dios dice las palabras exactas. Dios le dice, Abraham, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y llévalo a sacrificio. Y no dijo más. 3 días, Abraham pensando, Isaac, el de la promesa, mi hijo al que amo, tengo que entregarlo. Así, 3 días en la cabeza. Tum, 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 tum. ¿Y qué pasó? Pues Hebreos lo expresa muy bien. Pablo expresa qué ha pasado en la mente. Porque dice Pablo en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 19... Pensando que Dios es, ¿qué dice? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham pensaba, yo voy a obedecer a Dios, porque conozco a Dios, sé quién es Dios, y mi Dios es todopoderoso. Y si Dios me ha dicho que en Isaac habrá descendencia, y ahora lo tengo que sacrificar en muerte, El poder de Dios es tan grande que seguro me lo resucitará entre los vivos. Lo que me está pidiendo Dios, porque conozco de Dios, es que me va a sacar de esta solución. Me va a dar una solución, me va a sacar de este conflicto. Mi conflicto emocional, mi conflicto racional, están teniendo una lucha. Porque mi conflicto racional dice, Dios me prometió que con mi descendencia, con mi hijo, voy a hacer bendición a la tierra. Eso es lo que dice mi mente, porque yo lo tengo claro. Eso es lo que Dios me ha dado. Y mi corazón y mis sentimientos están enfocados en este hijo que Dios me ha dado. Ahora mi mente y mis sentimientos están en conflicto, pero sobre todo eso, tengo a Dios, que es Dios Todopoderoso, que Él me va a sacar de esta situación. Porque lo conozco. Porque Abraham conocía quién era su Dios. Y si no conoces quién es tu Dios, los conflictos te van a agobiar. El estrés te va a matar. Pero si tú conoces quién es tu Dios, sabes lo que Dios puede hacer. Y dice, Abraham iba pensando en que Isaac ya estaba muerto. Y que Dios de alguna manera, en todo su poder, lo iba a traer de los muertos. Porque era promesa. No le dijo Dios, Abraham, serás de bendición en otro plano existencial, ni nada. No, le dijo, en esta realidad, en la tierra. Entonces, por eso dices, parece contradictorio que Dios le esté pidiendo a Isaac cuando Isaac es el medio de bendición que Dios va a hacer su obra. Eso para Abraham no le interesa. Lo que sabe bien es que Dios le dijo que con Isaac iba a pasar, y si ahora Isaac tenía que morir, algo iba a hacer Dios para resolver el asunto. No iba a ser que iba a tener un segundo hijo. No, dijo con Isaac. Entonces yo confío en él. Y ahí es donde vemos el primer matiz de que cómo una persona se puede apoyar totalmente en Dios. Ahí te apoyas en Dios. ¿Por qué? Porque conoces quién es tu Dios y no son alabanzas. Dios es todopoderoso. ¿Lo crees? Amén. Dios es omnisciente. ¿Lo crees? Amén. Dios cumple sus promesas. ¿Lo crees? Abraham no necesitaba alabanzas. Abraham lo sabía. Y esta mañana, hermanos, te quiero recordar, ¿sabes quién es tu Dios? ¿Sabes en qué situación estás tú? ¿Y sabes quién es tu Dios? Solo plantéate eso. Si tú sabes quién es tu Dios y sabes en qué situación estás, tienes que apoyarte en tu Dios. Y si aún te falta conocer a Dios, espérate, porque eso se llama crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un conflicto personal. Abraham lo tuvo, Moisés lo tuvo David, lo tuvo Esther, lo tuvo José. Pero Dios está diciendo, si me conoces, como dice Nahum 1:7, Jehová es bueno y fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. La pregunta es, ¿dónde está puesta tu confianza? Seguimos con este tema. Y dice que Abraham dejó a sus dos siervos, llevó a su hijo, lo puso ahí sobre la leña y cogió el cuchillo. Y cuando iba a hacer el acto, ahí es donde Dios le dijo, Abraham, no más. Ya sé quién eres tú. Dios le dice, ya sé quién eres tú. La fe de Abraham era tanto que no dudó en entregar a su hijo. ¿Por qué? Porque sabía quién era Dios. Y cuando nosotros vemos esta historia desde el punto de vista de la fe, entendemos la prueba de Dios. Y no esa locura que pareciera que Dios está contradiciéndose, no para nada. Lo que estamos viendo aquí es que Dios le estaba haciendo un examen. ¿Y cómo sabes que es un examen? Tranquilamente te vas al capítulo 22 de Génesis y 10, y dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Pero todos sabemos que empieza el capítulo 22 diciendo, y aconteció después, que probó Dios a Abraham. ¿Qué dijo? Le voy a hacer un examen. Pregunta, ¿Aprobó Abraham? Claro que aprobó. Y ese acto, y ese examen final que tuvo Abraham con la fe que tuvo en Dios, lo valida, no solo lo valida, nos demuestra por qué lo llama el padre de la fe. Porque es un acto, seamos honestos, yo estuve pensando esto, y es muy complicado, ¿eh? Es muy duro. Pero ahí está el camino, Dios nos ha marcado, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? En el momento en que Dios te pida algo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a responder o vas a disimular? Si estás pasando dificultades, enfermedad o economía, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿En el que Dios te va a proveer o en que tú vas a solucionar las cosas? Y a veces ahí está el meollo de nuestra vida espiritual. Porque ¿sabes qué pasa con los cristianos? Los cristianos, la mayoría, va en busca de la bendición. Todos buscamos la bendición. Pero Dios nos ha llamado a buscar la bendición. Dios nos ha llamado a ser bendición. ¿Ven la diferencia entre buscar y ser? Y ahí está. ¿Cómo nos manejamos con la fe? Tu confianza en Dios, ¿cómo está manejada? ¿En que buscas que Dios te solucione las cosas o confías plenamente en Él y eres de bendición a los demás? Esto es la reflexión que os dejo para que penséis en casa. Pero solo recuerda que a tal acto que fue llamado Abraham para realizar, Abraham salió del examen aprobado, con una nota excelente, porque Dios vio quién era Abraham. Y Dios vio que su siervo confiaba plenamente en él. Y porque Abraham conocía quién era su Dios. Yo esta mañana te digo, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿El que te tiene problemas todo el tiempo o el que te va a sacar de la prueba? ¿Quién es tu Dios? Espero que sea el mío, porque el que confía en el Señor, dice, los que confiamos en el Señor, bendición, recibirán. Hermanos, esta mañana, cuando uno ve la historia de Abraham en este episodio tan, digamos, que no sé cómo llamarlo, lo puedo llamar como un poco desatinado, o lo puedes llamar un poco peligroso, terrorífico, Dios le manda hacer a Abraham algo porque esperaba que él salga aprobado del examen. Y cuando tú estés en examen con Dios, te deseo que apruebes. Te deseo que apruebes. Pero eso se basa en que confíes y pongas tu confianza en Él. Esa es la fe. Y por eso aplaudimos a Abraham, porque es el padre de la fe. Pues nos ponemos de pie y oramos para dar gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este tiempo. Primero, Señor, queremos agradecerte porque tu palabra nos enseña cada día la importancia de nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento en ti, Señor. Y gracias te doy por la historia que acabamos de leer, Señor, porque tú haces las cosas por algo. Y nos has enseñado, Señor, la importancia que es poner nuestra fe en ti. Y queremos poner nuestra fe en ti, Señor. Y perdona, Señor, perdona si hemos dudado. Perdónanos, Señor, si nos falta, Señor, de fe. Pero sobre todo, Señor, en la angustia, en la dificultad, queremos confiar en ti, porque conocemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios que cumple sus promesas. Y también, como hemos cantado, Señor, queremos escudriñar, Señor. Queremos escudriñar tu palabra en nuestras vidas y de esa manera acrecentar nuestra vida espiritual cada día para ser de bendición y no buscar la bendición. Queremos ser bendición para mis hermanos. Queremos ser de bendición para el entorno donde vivimos. Queremos ser de bendición para nuestra iglesia. Gracias por la vida de Abraham, porque es un hombre que nos enseña aún todavía muchas cosas. Pero sobre todo, Señor, nos enseña que, qué camino tenemos que seguir. Y el camino que tenemos que seguir, Señor, es el camino de la fe, de la confianza plena en ti, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque si por Él no fuera, no estaríamos aquí. Porque su sacrificio nos ha reconciliado contigo y nos ha enseñado quién es el Padre. Conocemos al Padre por medio de Jesús. En el santo nombre de Jesús te ruego que tú bendigas a mi iglesia. Que su vida espiritual crezca cada día. Y si están pasando pruebas, así como tú les has llamado a Abraham a llevar a su hijo Isaac al altar, quizás les estás llamando a que lleven algo al altar. Que cada uno salga aprobado, Señor. Que cada uno apruebe la prueba. Te ruego, Señor, por la necesidad de cada uno de mis hermanos, que tú los bendigas. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos.